Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos con la ley 11 de la sura Ahqaf.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Los infieles dicen de los creyentes: si hubiera sido algo bueno, no se nos habrían adelantado en ello. Y como no son dirigidos por él, dicen, es una vieja mentira.
Al comienzo de la invitación divina del profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, aquellos que eran pobres, indigentes o esclavos, se convirtieron al Islam antes que los demás, porque no tenían propiedades e intereses ilegítimos que pudieran poner en peligro y no tenían el orgullo para que resistan ante el profeta. La tendencia de los estratos débiles de la sociedad al Islam hizo que los líderes y ancianos de la Meca reaccionaran y dijeran que esta es una serie de personas pobres e ignorantes. Si esta fuera una religión correcta, primero nosotros, que tenemos un mayor entendimiento y más poder y riqueza, creeríamos en ella. Estas palabras arrogantes y lejos de la lógica de los infieles han sido por la arrogancia y desobediencia, mientras que la raíz del problema estaba entre ellos mismos, no en el Islam. Si las cortinas de la arrogancia y el orgullo no hubieran caído sobre sus corazones, si no estuvieran embriagados de riqueza, situación y las pasiones mundanas, si hubieran renunciado a su arrogancia y, como los pobres, buscaban lo recto y lo correcto, ellos también se habrían precipitado a la religión y se convertían al Islam. Por lo tanto, la continuación de la ley dice que debido a que ellos no aceptaron la guía del Corán, muy pronto dirán que el Corán no es la palabra de Dios y, como otros mitos antiguos, es un invento sin fundamento. Ellos acusaban el Corán para encubrir su incredulidad.
De esta ley ya aprendemos. 1. Los infieles se consideran más sabios que los musulmanes y piensan que su religión es mucho mejor que el Islam. 2. Las acusaciones inadecuadas contra el Corán y el profeta del Islam tienen sus raíces en la arrogancia y la terquedad, no en la lógica y el razonamiento. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 12 de la sura Ahqaf.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
Antes de él, la escritura de Moisés servía de guía y de misericordia, y esta es una escritura que confirma en lengua árabe para advertir a los impíos y anunciar la buena nueva a quienes hacen el bien.
En respuesta a las acusaciones hechas por los impíos de la Meca contra el Corán y el profeta del Islam, y considerándolo un mito que no tiene fundamento, esta ley dice que uno de los signos de la veracidad de este libro es que el hombre y las características del profeta del Islam se han mencionado en la Torah. Las aleyas del Corán también están en armonía con las aleyas de la Torah y se confirman entre sí. Esto indica que estos libros se han enviado en una misma fuente. Aunque el idioma de la Torah es el hebreo y el idioma del Corán es el árabe, pero el contenido de ambos es invitar a la gente hacia Dios y seguir sus órdenes, y el propósito de ambos es luchar contra los opresores, advertirles y predicar la victoria y la felicidad a la gente justa y virtuosa.
De esta aleya aprendemos: 1. La revelación de las escrituras ha sido una de las tradiciones divinas a lo largo de la historia para guiar al ser humano. Estos libros se confirman y no se niegan. 2. Un libro celestial es un manifiesto de la misericordia de Dios, y una sociedad logra la misericordia divina que el libro celestial se había convertido en su guía y líder. 3. Creer en Dios no concuerda con la opresión a los demás. Una fe es buena que concluya con la bondad y la caridad.
Querida audiencia, ahora les presentamos las aleyas 13 y 14 de la sura Ahqaf.
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Quienes dicen «Nuestro Señor es Alá» y se portan correctamente, no tienen que temer y no estarán tristes. Esos tales morarán en el jardín eternamente como retribución a sus obras.
Estas aleyas representan la imagen de los verdaderos creyentes que los profetas y las escrituras han venido para entrenar a tales personas. Y dicen, esos monoteístas dijeron que nuestro Señor es Dios y se mantuvieron firmes en este camino. Obviamente, pronunciar ciertas palabras y frases no es suficiente para creer en Dios, sino que en la práctica también debemos actuar de acuerdo con lo que Dios Todopoderoso nos ha pedido y permanecer firmes en este camino. No debemos de perder nuestra fe por algunos problemas y desórdenes. Dejar el camino de Dios y esforzarnos por recoger la riqueza y hacer nuestros deseos carnales, especialmente en una época en la que abundan la corrupción, el desenfreno y la contaminación con el pecado, es difícil mantener la fe y no es posible sin perseverancia. Por supuesto, Dios también recompensa a los verdaderos creyentes en este mundo y en el más allá, y les da seguridad y paz en la vida de este mundo. Estas personas no tienen miedo de los acontecimientos futuros ni se lamentan por el pasado. Por otro lado, ¿cuántas personas ricas y poderosas que se encuentran físicamente cómodas pero carecen de tranquilidad espiritual y psicológica y en ocasiones se refugian en todo tipo de pastillas y analgésicos e incluso narcóticos para aliviar sus tensiones y preocupaciones? Además de la tranquilidad y la seguridad espiritual, que es la recompensa de los creyentes verdaderos en este mundo, en el otro mundo también colocará en el paraíso a quienes dan paso por el camino del monoteísmo y resisten al respecto, un paraíso que su amplitud no es entendible para el ser humano. Allí los habitantes del paraíso viven eternamente y disfrutan de las infinitas bendiciones del paraíso.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Uno, solamente expresar la fe y confesar el monoteísmo no es suficiente, sino que lo más importante al respecto es la resistencia en el camino. Dos, alguien que cree en Dios no teme a nadie ni a nada excepto a Dios. Tres, el duelo por el pasado se trata de personas que se extravían y se arrepienten, pero quienes se mueven constantemente en el camino correcto no se arrepienten de su pasado. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía.
El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Amigos, en el segundo episodio del programa El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos, como la parte anterior, seguimos abordando las definiciones y conceptos de gobierno secreto o gobierno invisible y su curso histórico en Estados Unidos en diferentes periodos desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Otro experto que estudió la interacción entre la riqueza y el poder en Estados Unidos durante la década de 1950, en la búsqueda de una definición precisa de los elementos del verdadero poder en ese país, ha sido James Burnham, quien describió el resultado y símbolo de esta interacción como la nueva clase del poder. Inspirado por las teorías marxistas, especialmente las ideas de León Trotsky, este filósofo y teórico político estadounidense creía que el poder estaba en manos de quienes controlan los medios de producción. Conforme a Burnham, los puestos importantes, tanto el gobierno como el sector económico, están ocupados por directores ambiciosos que reemplazaron a la antigua clase capitalista y democrática tradicional. y cuando estos logren ser un poder dominante en la sociedad, desaparecerá la influencia y el poder de los capitalistas liberales y la democracia tradicional. Una década después de Burnham, William Domhoff, otro teórico estadounidense, llamó a los laboratorios de ideas o think tank, fundaciones, comisiones y sectores académicos estadounidenses que produjeron las ideas y estrategias del país como las élites y verdaderos gobernantes de Estados Unidos. Domhoff dijo que los estrategas y las élites intelectuales ejercían su autoridad sobre la estructura de poder, aprovechándose de las palancas de presión de control organizado y sistemático basadas en reglas legales, especialmente la Constitución, mientras que a menudo evitaban ejercer una influencia abierta. Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, Estados Unidos fue testigo de la expansión de debates sobre la naturaleza y ejemplos de los verdaderos gobernantes de este país, desde los círculos científicos y académicos hasta el ámbito público. En esos años, los medios de comunicación, en sus informes y artículos, cubrieron repetidamente el papel y la influencia de las corrientes poderosas y su dominio sobre las instituciones electas.
Sin embargo, intensificada la Guerra Fría tras el desmantelamiento de la Unión Soviética, mientras los comandantes militares estadounidenses concentraban más poder en ese momento, la atención de los medios y la opinión pública se transfirió de las compañías de Wall Street con sede en Nueva York a la enorme sede del Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La asignación de grandes sumas de dinero al Departamento de Defensa para la construcción de armas destructivas, como bombas atómicas y de hidrógeno, así como las intervenciones militares estadounidenses en varias partes del mundo, incluida la península de Corea, condujeron a que el aparato militar, que fue introducido como uno de los tres pilares del poder en Estados Unidos, en el libro La élite del poder de Charles Wright Mills, se convirtiera en la principal potencia gobernante del país. El cambio provocó una ola de críticas y preocupaciones en los círculos políticos estadounidenses, de modo que es interesante saber que la crítica más seria y abierta fue expresada por un presidente que era veterano militar y señor de la guerra, es decir, Eisenhower. El discurso de despedida a la nación de Eisenhower como presidente de Estados Unidos ante el Congreso el 17 de enero de 1961 es considerado uno de los discursos políticos más influyentes del siglo XX en los Estados Unidos. En sus palabras, el entonces mandatario norteamericano advirtió sobre los peligros del dominio de los complejos militares industriales, sobre la política y sus consecuencias en el debilitamiento de las estructuras democráticas. Establecer lazos entre grandes organizaciones y grandes industrias de armas es una nueva experiencia en Estados Unidos y se siente el impacto económico, político e incluso psicológico total de ese fenómeno en todas las ciudades, estados y oficinas oficiales del gobierno federal. Reconocemos la urgente necesidad de desarrollarlo, pero no debemos olvidar reflexionar sobre sus peligrosas consecuencias. Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos. Así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos del gobierno debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial militar.
existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y ese riesgo se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos, dijo Eisenhower.
En las décadas de 1970 y 1980, mientras algunos acontecimientos nacionales e internacionales afectaron a la estructura básica de poder en Estados Unidos, el término organización política reemplazó gradualmente al término complejo industrial militar de la era de Eisenhower. En el campo exterior, el declive gradual de la carrera armamentística con el bloque del Este trasladó el rol de los militares y los contratistas de armas estadounidenses desde la esfera pública a un lobby detrás de la escena. En el ámbito interior, el escándalo de Watergate reveló el papel de fuerzas desconocidas poderosas que por primera vez el 8 de agosto de 1974 obligaron a dimitir al máximo funcionario electo del país, es decir, el presidente. Estas fuerzas constituían una coalición de veteranos políticos, agentes de la CIA, abogados y periodistas que, al crear el controvertido caso de Watergate, derrocaron al presidente Richard Nixon para demostrar que incluso el funcionario electo más alto del país es extremadamente vulnerable ante el poder de los sectores permanentes y no electos. A principios del siglo XXI y tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se revelaron signos de otros centros de poder y sus relaciones clandestinas en Estados Unidos. Los crecientes niveles de amenazas a la seguridad y el riesgo de la continuación de los ataques terroristas tras este suceso resultaron en la presencia cada vez más de la comunidad de inteligencia estadounidense en la esfera política. En las semanas posteriores al incidente, el entonces presidente George W. Bush reorganizó las instituciones de seguridad de los Estados Unidos y creó un nuevo departamento llamado Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Congreso de ese país también otorgó amplios poderes a las agencias de inteligencia y de seguridad, promulgando leyes especiales para promover la lucha contra el terrorismo en el país y en el extranjero, incluida la polémica Ley Patriótica de Estados Unidos. Entonces se extendió tanto en el ámbito de dominio, la autoridad y la libertad de acción de los servicios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, que pudieron realizar las operaciones de espionaje y reconocimiento más extensas de la historia, violando incluso y fácilmente los derechos personales y la privacidad de la gente común.
Debido a que el secretarismo es una característica inherente y distinguidora de las actividades de las agencias de inteligencia y seguridad, el poder cada vez mayor de esas agencias después del 11 de septiembre ha llevado a cambios más complejos y secretos en la naturaleza y relación de los elementos de la estructura de poder no electa en los Estados Unidos. Entonces, el título de esa estructura, es decir, organización política, se modificó a gobierno invisible. Por primera vez en 2016, el término gobierno oculto o invisible fue utilizado por el exmiembro del Congreso de Estados Unidos, Mike Lofgren, en un libro titulado El Estado Profundo, la caída de la Constitución y el auge de un gobierno en la sombra. Enfatiza en su texto el conflicto de intereses entre individuos, instituciones y grupos influyentes a nivel de la comunidad. Lofgren en este libro dice, tales conflictos que existen dentro del Estado y dentro de la economía que aparentemente parecen privados, son signos de la gobernación de un Estado en la sombra en Estados Unidos que presta poca atención a la Constitución. Lofgren prefiere llamar a ese Estado en la sombra como un Estado profundo. Para Lofgren, el Estado profundo viene a ser un conglomerado de élites del gobierno, finanzas, industria y el ejército que dirige el país de manera no explícitamente consentida por los electores. El Estado profundo en Estados Unidos es la gran narrativa de nuestro tiempo. Es una disciplina mágica que ha surgido de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la política exterior, aumento de la influencia de las instituciones financieras, la desindustrialización de la economía, el surgimiento del fortalecimiento de la estructura social del gobierno de los ricos, la intensificación de la desigualdad social y la disfunción en la función política que ha empujado a los votantes a aceptar Donald Trump, dijo escritor y exfuncionario estadounidense Mark Lofgren. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. En el próximo discurso estudiamos los elementos del Estado invisible en Estados Unidos. Antes de despedir, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@iri.ir o el número de teléfono 00-98-21-22-16-29-12. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Amigos, a continuación escucharán el documental corto titulado 10 minutos, el tema Las ejecuciones en masa en Arabia Saudí.
Carencia de representación legal. Una falsa confesión. Un juicio irregular. No existe el derecho real de apelación y luego una decapitación. Esta es una historia trágica que sucede de vez en cuando en Arabia Saudí, un país donde la menor objeción a la clase dominante puede resultar en la muerte. El 23 de abril, Riad anunció la ejecución masiva de 37 prisioneros, uno de ellos crucificado. Se trata del último caso que encabezó los titulares de los medios. Fue la mayor ejecución masiva en Arabia Saudí desde principios de 2016, cuando fueron ejecutadas 47 personas, entre ellas el prominente líder chií Sheikh Nimr al-Nimr. Esta vez los prisioneros fueron acusados de cargos ambiguos como terrorismo, conspiración contra la seguridad y espionaje. Fueron ejecutados tras los juicios que, según los observadores, se basaban en confesiones que hicieron bajo coacción. Entre las víctimas se encuentra Abdul Karim Al-Hawaj, un joven de 16 años condenado por participar en protestas pacíficas contra el gobierno. Después de las sentencias de muerte, los grupos de derechos denunciaron a Arabia Saudí por esta ejecución colectiva. Según Lynn Malouf, de Amnistía Internacional, la ejecución masiva de hoy es una muestra escalofriante de que las autoridades de Arabia Saudí no respetan la vida humana. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que al menos 33 de los 37 hombres condenados a muerte eran chiíes y calificó el hecho de la mayor ejecución en masa de chiíes en la historia de Arabia Saudí desde el siglo XX. El reino ha aumentado el número de ejecuciones en 2019 con al menos 104 personas condenadas a muerte desde principios de año, en comparación con las 146 ejecutadas durante todo 2018. Al parecer, las consecuencias del asesinato de Jamal Khashoggi han impuesto una presión sin precedentes sobre la familia real saudí. Pero las recientes ejecuciones en masa no parecen a acciones de una dictadura preocupada por perder a sus amigos. Los saudíes saben por experiencia que sus aliados occidentales solo hablan de boquilla sobre un juicio justo y derechos humanos, pero no harán nada serio para amenazar al reino. Como otros horrores cometidos por el reino saudí, las ejecuciones se hundirían en el olvido sin consecuencias nefastas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un reciente meeting con sus partidarios en Green Bay, Wisconsin, afirmó que continuaría siendo un firme partidario del reino saudí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, escribió en un tuit: "Después de mirar para el otro lado al desmembramiento de un periodista, la administración de Trump ha guardado silencio ante la decapitación en un solo día de 37 hombres por Arabia Saudí. Incluso ha crucificado a uno de ellos, y solo dos días después de Pascua. La membresía en el hashtag B-Team, Bolton, Bin Salman, Bin Zayed y Bibi, da inmunidad ante cualquier crimen". Acusar a los prisioneros ejecutados de terrorismo mitiga cualquier crítica a las decisiones del gobierno, particularmente las del rey Salmán, quien firma las condenas a muerte antes de que se lleven a cabo. Ante el improbable caso de que el gobierno occidental exprese dudas, inquietudes o críticas sobre el gran número de ejecuciones, los saudíes justificarán que esto es exactamente lo que Occidente espera: un puño de hierro para acabar con el terrorismo. En tal situación, a los grupos de derechos se les acusaría de ser simpatizantes de los terroristas. Irónicamente, los cargos relacionados con el terrorismo provienen de un régimen conocido por ser el principal patrocinador de grupos terroristas, Daesh. Los críticos dicen que las imprecisas acusaciones de terrorismo se han convertido en un paraguas bajo el cual un poder judicial opaco y un régimen extremista como Arabia Saudí silencian a sus oponentes. Dicen que si Arabia Saudí está realmente preocupada por el terrorismo, podría demostrarlo llevando a los acusados de asesinar a Khashoggi a un tribunal abierto y con la presencia de observadores independientes. Hasta ahora los saudíes no han demostrado verdadera preocupación. En palabras de Michael Page, de Human Rights Watch, las autoridades saudíes calificarán inevitablemente a los ejecutados como terroristas. Pero la realidad es que en los tribunales saudíes no existe un verdadero proceso, y muchos de los ejecutados fueron condenados basándose únicamente en confesiones que, de forma creíble, dicen que hicieron bajo coacción. Como reveló la CNN, muchos de los condenados dijeron a los tribunales que sus testimonios fueron hechos bajo coacción o falsificados. En uno de los casos, el padre de un joven acusado dijo que fue sometido a abusos psicológicos y físicos que agotaron su fuerza. El interrogador dictó la confesión a Swaycat y le obligó a firmarla para que la tortura se detuviera. Arabia Saudí es desde 1995 uno de los estados con mayor número de ejecuciones. Según Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre enero de 1985 y enero de 2015 fueron ejecutados al menos 2.082 saudíes. Bajo la presión de las organizaciones internacionales de derechos, el régimen saudí aprobó en 2009 la Carta Árabe de los Derechos Humanos para limitar la pena de muerte solo a delitos graves. En los últimos años, los saudíes han tratado de vincular las ejecuciones con actos de terrorismo y contrabando de drogas, esfuerzo que hasta ahora no ha logrado convencer a los críticos locales y extranjeros. La existencia de al menos 33 personas de la minoría chií entre los ejecutados dispara las alarmas sobre el surgimiento de una nueva ola de sectarismo y represión de los disidentes. Un súbito aumento en las cifras de ejecuciones en los años posteriores a 2011, momento del inicio de los levantamientos en los países árabes y que también pusieron en peligro al reino rico en petróleo, confirma esta realidad. Actualmente, después del inicio de la segunda ola de levantamientos en Sudán y Argelia, existe el riesgo de que estallen levantamientos en los países árabes. Por ello, las autoridades saudíes han intensificado la represión contra el activismo político de la oposición. Los gobernantes saudíes han comenzado a percibir los riesgos de una revolución popular a medida que crece la disidencia interna, particularmente en las provincias donde los ciudadanos están sujetos a fuertes privaciones económicas y discriminación política. Con este alto nivel de disidencia, la preocupación no se limita a los líderes saudíes, alcanza también a los aliados de Arabia Saudí, principalmente a Estados Unidos, que teme la pérdida de un aliado regional y un gran cliente. Al parecer, Riad ha llevado a cabo las ejecuciones y planea una mayor represión contra la oposición, con la luz verde de Washington y sin temor al castigo de las potencias occidentales.
Quizás hayan escuchado el dicho de que el dinero no crece en los árboles. Bueno, literalmente en el caso de la industria maderera, el dinero realmente crece en los árboles. Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de Bazar. Soy Cristina Leiva y les invito a una nueva aventura. Hoy exploraremos la industria maderera y algunas de sus actividades relacionadas a nivel nacional e internacional.
Hay mucha. Es relativamente barata, es ecológica, provee calor, es súper fuerte, puede durar cientos o incluso miles de años y se la puede usar para todo, desde la construcción de puentes hasta la elaboración de papel. Es la madera, el material más útil y versátil del planeta. Empresa Pakchub en la provincia de Semnan. Aquí se elaboran principalmente muebles para el hogar, como conjuntos de dormitorio, sofás y mesas de comedor. Pero esta empresa de carpintería también fabrica muebles de cocina, estanterías y muebles TV con diseños de última moda, entre otros artículos decorativos. Pakchub comenzó como una pequeña carpintería en 1980 en Teherán. A lo largo de décadas de trabajo, esta empresa maderera ha logrado convertirse en una de las más grandes del país. Pakchub es miembro de la Asociación de Carpintería y Muebles de Teherán. Puede ser interesante saber que los clientes de esta empresa no son solo familias, sino también hoteles y oficinas. La materia prima utilizada en la producción de muebles llega a esta instalación en grandes cantidades en forma de troncos. Estos troncos luego se cortan en los tamaños deseados. Después pasan por un proceso de secado y modelado crudo. Una vez que se ha reducido la humedad de la madera, está lista para ser cortada en unidades más pequeñas. Las máquinas y los equipos empleados en esta vasta instalación son modernos. Muchas de las máquinas pueden cortar múltiples piezas de madera simultáneamente con medidas y especificaciones exactas. Después de cortar los componentes de un mueble, se refinan y ensamblan para hacer el marco del mueble. Varias partes, como los apoyabrazos decorativos y las patas de los sofás, están tallados en diseños elegantes y sofisticados, ya sea a mano o con el uso de una máquina. Básicamente, el diseño elegido se envía a una máquina a través de un software y la máquina talla el diseño en la madera. Gran parte del trabajo de montaje se hace a mano. La carpintería es definitivamente una artesanía que requiere mucha atención a los detalles y precisión para producir artículos de alta calidad.
Ahora, el diseño de muebles en sí mismo es un arte y hay muchos diseñadores de muebles en Irán. Cuando imaginan muebles, probablemente piensan en algo hecho de madera y ustedes tienen razón, porque ese es el material más popular y adaptable utilizado para estos artículos. Pero los muebles se pueden hacer con muchos otros materiales, como acero, fibra de vidrio, espuma, telas, que se usan como materiales básicos para producirlos.
Existen numerosos tipos de madera que se pueden usar para hacer muebles. Algunos fabricantes prefieren madera de cerezo o madera de roble para las mesas de comedor y otros artículos como las estanterías de libros. Esta empresa importa la mayor parte de su madera y un pequeño porcentaje la compra en el país. Esta empresa tiene la capacidad de fabricar decenas de muebles cada día. Con su hábil artesano en madera y tapizados, así como su personal experimentado, esta empresa ofrece artículos de alta calidad y estilo en el mercado nacional. Sus agentes de ventas se pueden encontrar en Teherán y en todo el país.
En realidad hay cientos de especies de árboles, por lo que hacer generalizaciones sobre algo llamado madera no siempre es tan útil. La madera de balsa es diferente del roble, que no es lo mismo que el avellano, que también es diferente del nogal. En Irán, cada año se producen alrededor de 85.000 conjuntos de muebles tallados. 50.000 de los cuales se producen en la provincia de Hamedan. Varios árboles crecen mejor en ciertas áreas del país persa.
Esta provincia ha sido conocida como uno de los principales centros de fabricación de muebles de Irán. En la mayoría de las empresas fabricantes de muebles, la producción se basa en la demanda interna. Si bien muchos muebles se fabrican a nivel nacional, se pueden encontrar muebles de Turquía, Italia y China en el mercado. Las marcas extranjeras tienen alrededor del 20% del mercado nacional. Según estimaciones, solo alrededor del 7% del área total de Irán está cubierta de bosques. Por tanto, se ha importado mucha de la madera necesaria para diversos productos. Algunas empresas de la industria maderera han creado proyectos para el cultivo de árboles con el fin de reducir la dependencia de la materia prima importada. Se han asignado cientos de hectáreas de tierras baldías para este tipo de proyectos y han tenido éxito. Los árboles que se eligen para cultivarlos suelen ser árboles de crecimiento rápido como el eucalipto. Estos árboles pueden crecer en climas muy cálidos, son resistentes y no requieren mucha agua para crecer. Si bien Irán exporta sus muebles a Irak, Afganistán y Omán, la industria maderera es una en la que no se han realizado grandes inversiones. El año pasado, las exportaciones de muebles de Irán superaron los 36 millones de dólares en los primeros 9 meses. Hay más de 100.000 unidades de carpintería, grandes y pequeñas, activas en todo Irán. Esta industria emplea alrededor del 8% de la fuerza laboral del país. Uno de los desafíos que enfrentan es actualizar las máquinas y los equipos necesarios para la producción. Cuando se reimpusieron las sanciones en 2018, muchas industrias sintieron los efectos. Si bien la industria maderera en Irán no es víctima de las sanciones directamente, estas han impedido su crecimiento de distintas maneras. Según muchos de los que están activos en este sector, la industria del mueble depende en gran medida de la última tecnología y equipos. Los fabricantes nacionales han enfrentado muchos obstáculos durante las sanciones, lo que les ha impedido importar tecnología muy necesaria.
La madera no solo se utiliza para fabricar muebles para el hogar. Irán también fabrica una cantidad considerable de muebles de oficina que están hechos con madera maciza, lo cual puede ser un poco más costoso. Otros muebles de oficina están hechos de tableros de fibra que han sido cubiertos con una hoja decorativa y duradera hecha con otros materiales. Se pueden fabricar otros muebles de oficina con una combinación de madera, metal y plástico.
La industria del mueble de Irán está prosperando y tiene mucho potencial. Las sanciones pueden haber ayudado a Irán a hacer frente a la caída de las materias primas al dar un impulso para diversificar su economía. Irán es la tercera economía más grande de la región MENA, después de Turquía y Arabia Saudí. Tiene la segunda población más grande de la región después de Egipto, con un estimado de 82,8 millones de personas. Las exportaciones de muebles de oficina han alcanzado los 30 millones de dólares anuales. La mayoría de las exportaciones de estos productos se envía a los países árabes ribereños del Golfo Pérsico y los países de Asia Central. Según la Asociación de Fabricantes de Muebles de Irán, todavía no hay exportaciones de estos artículos a Europa. Sin embargo, los muebles para el hogar iraníes tienen sus propios clientes en Europa. Aquellos activos en la fabricación de muebles de oficina están examinando los mercados futuros en los países europeos, mientras intentan sortear la fuerte competencia en esa área.
La madera es un material base para muchos productos de madera procesada, como el papel y los tableros de fibra de densidad media, o MDF, y otros tableros de fibra. Estos materiales se utilizan a menudo para hacer armarios y estanterías. Pero también se usan como materiales decorativos en fachadas de edificios, así como diversas láminas de cubierta y muchas más aplicaciones.
El año pasado, Irán importó un total de 440.000 toneladas de madera sin procesar por un valor de más de 146 millones de dólares. Esto reflejó un aumento del 15% en las importaciones de madera sin procesar en comparación con 2018. Asimismo, en 2019 Irán importó cerca de 800.000 metros cúbicos de tableros MDF que tenían un valor de poco menos de 170 millones de dólares. Si bien Irán puede suministrar probablemente la mayoría de estas materias primas para la producción de artículos, tiene una cantidad limitada de recursos arbóreos que se están agotando rápidamente. Por lo tanto, los trabajadores del país y de la industria están dispuestos a comprar materia prima para agregarle valor y, en consecuencia, obtener una mayor ganancia de las ventas del producto final.
Bueno, es el momento de ver el reportaje que ha preparado nuestro compañero para este programa.
Papel, este es el producto del que quiero hablarles, y para ello les he traído a la fábrica de madera y producción de papel de Mazandarán, el máximo exponente de esta industria en Irán. Desde tiempos inmemoriales, la madera ha sido un recurso que ha estado estrechamente ligado a la vida y al desarrollo del ser humano. Con la madera aprendimos a hacer fuego, con la madera hicimos herramientas, con la madera construimos casas, y hoy, en pleno siglo XXI, la madera sigue siendo un recurso estratégico del que dependemos y del que obtenemos un número infinito de productos, desde productos químicos hasta una hoja de papel. El proceso de producción inicia con los troncos de madera, que con maquinaria pesada son depositados en un enorme cilindro de 34 metros de largo, cuya función es pelar los troncos. Posteriormente, los troncos pelados pasan por una serie de trituradoras que van cortando y recortando la madera hasta obtener el tamaño requerido. El proceso tiene que repetirse tantas veces como sea necesario para que el producto sea homogéneo. Al final de la línea, los trozos son acumulados y, dependiendo de los requerimientos de la línea de producción, se mezclan los diferentes tipos de madera para dar inicio a la siguiente fase. La primera etapa, la del triturado, es un proceso puramente físico, por lo que se corta esos troncos grandes de madera para obtener trozos más pequeños que sean más fáciles de tratar. Pero la etapa más importante es la que viene después. En la siguiente etapa, a través de una serie de procesos físicos y químicos, a través de altas temperaturas y mucha presión, se convierte estos trozos en una pasta que es la pasta precursora de papel, lo que se llama la pasta de papel. El azufre y los sulfatos son la base de los procesos químicos en la producción del papel, y la fábrica tiene una instalación específica para todo lo relacionado con este elemento. También se encarga de purificar los desechos y produce vapor de agua, entre otras cosas. Lo importante acerca de la tercera fase es que se puede decir que es completamente mecánica. Desde el inicio, la entrada de la pasta, hasta el final, el proceso de secado, todo se realiza de forma mecánica, aunque bajo constante supervisión. Solo al final del proceso, los empleados intervienen directamente para asegurar la calidad del enrollado del papel. La tercera etapa, la etapa definitiva de la producción de papel, se compone de cuatro procesos completamente físicos. En el primero, esa pasta de papel que teníamos es extendida sobre una serie de plataformas de forma homogénea y muy muy fina. Luego, esta pasta que está mojada tiene que pasar por una serie de compresores. Estos compresores van haciendo unir las moléculas para formar el papel propiamente dicho. Pero la pasta y ese papel están todavía mojados, necesitan ser secados. En la tercera etapa, en el tercer proceso físico, va pasando a través de una veintena de cilindros que, a través de la temperatura, van quitando su humedad para hacerlo llegar al 10%. Ya una vez seco el papel, la última etapa depende completamente del cliente, y es cortar en el volumen que quiera el cliente lo que es el papel propiamente dicho. Esta empresa es capaz de producir un considerable volumen de diferentes tipos de papel, desde papel de cartón de primer grado hasta productos que son comprados por otros países como base para la producción de otros tipos de papel no incluidos en el catálogo de esta fábrica. Esta fábrica ha producido en los últimos 3 años un máximo anual de 175.000 y un mínimo de 60.000 toneladas de diferentes tipos de papel. En este momento, su objetivo es expandirse gracias a sus excelentes recursos humanos para lograr el lugar que se merece en los mercados internacionales.
¡Qué informe tan interesante! Gracias por mostrarnos más de la industria iraní. Para nuestro segmento final del programa de hoy, veremos algunas noticias y tendencias de la industria de la madera. Comenzamos con un vistazo a las actividades del mercado de valores. Alrededor del 7% del área total de Irán está cubierta de bosques. Esta cantidad es escasa, pues el país tiene unos 8 millones de hectáreas de bosque. Los bosques son valiosos para absorber la contaminación y son el hogar de numerosas especies de animales que son exclusivamente nativas de Irán. Pero, ¿por qué está reduciendo la superficie forestal?
Una de las razones de la degradación de los bosques en Irán han sido los incendios forestales, los cuales suelen ser iniciados por visitantes negligentes. Los incendios han provocado la quema incontrolable de muchas hectáreas de bosque. Otra razón, y probablemente una de las principales, es la tala ilegal. Si bien estos temas están siendo regulados por un pequeño número de unidades de protección forestal, han estado operando con muy poco presupuesto para atajar estos problemas.
Según la Organización de Bosques, Distribución y Manejo de Cuencas Hidrográficas de Irán, el país pierde alrededor de 12.000 hectáreas de bosques cada año. Ahora conocemos algunas de las causas de la reducción de los bosques. Pero, ¿cuáles son algunas de las medidas que han tomado las agencias y el gobierno para restaurar las zonas verdes de Irán?
Los bosques tienen un rol importante en el mantenimiento de la biodiversidad y la vegetación, pero también son importantes para mitigar el calentamiento global. Los arbustos tardan siglos en crecer y nosotros nos beneficiamos de la forma en que ayudan a conservar el agua, de la estabilización del suelo y la reducción de la erosión de la tierra. La reforestación ha sido una de las medidas tomadas por el gobierno y varias organizaciones ambientales para restaurar algunas de las menguantes áreas verdes.
Muy bien, este es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por su amable compañía y hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.